Les damos la bienvenida, oyentes de Radio Sefarad, a este informativo que comenta Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Empezamos con los titulares. Un hombre de 75 años fue asesinado a tiros en un ataque terrorista en Israel, cerca de la ciudad norteña de Yokneam. Un alto funcionario de Hamas muere en un ataque selectivo contra un hospital de Gaza. Hamas afirma haber respondido positivamente a la propuesta de alto el fuego de Egipto. Witkoff dice que Hamas puede haberlo engañado, haciéndole creer que estaba interesado en el acuerdo. La Unión Europea dice estar preparada para reconstruir Gaza y excluye a Hamas del futuro del enclave. Estos son los temas del día aquí en el informativo de Radio Sefarad. Comenzamos hablando de un conductor anciano que fue asesinado a tiros y un soldado resultó gravemente herido en un ataque terrorista en una carretera del norte de Israel. El terrorista fue abatido por agentes de la policía fronteriza que pasaban por el lugar cuando se produjo el ataque cerca de la ciudad de Yokneam, en la Baja Galilea. El atacante inicialmente estrelló su vehículo contra una parada de autobús en el cruce Tishbi de la ruta 66, donde un soldado de 20 años estaba esperando al transporte. El terrorista salió de su vehículo y apuñaló al soldado, tomando su arma y saliendo por la autopista, abriendo fuego contra los coches que pasaban, matando a un conductor de unos 75 años de edad, mientras que el soldado al que arrebató el arma y que es conductor de camión de carga pesada en el cuerpo de blindados, tuvo que ser hospitalizado en estado grave. El ataque se produjo después de varias semanas de relativa calma, tras una serie de ataques a principios de este año, muchos de ellos centrados en el norte de Israel.
Pues sí, vemos cómo ahora que se ha reanudado la guerra, también se han reanudado con fuerza los ataques terroristas dentro del territorio de Israel. Todavía no tenemos datos sobre la identidad del atacante que fue abatido, si por ejemplo es un árabe israelí de la zona o es un palestino con permiso de trabajo o que por alguna otra circunstancia estaba dentro de territorio israelí. Lo que sí hay circulando por las redes son algunas imágenes en las que se lo ve corriendo con el arma. La verdad que es una concatenación de hechos desgraciados, porque en definitiva lo único con que contaba el terrorista era con ese coche y un cuchillo. Simplemente logró abatir, digamos, con el cuchillo, herir al soldado que estaba esperando en la parada del autobús y que portaba un arma. Tampoco hay detalles sobre la edad de esta persona, pero dada la indicación de que es conductor de camión de carga pesada para el cuerpo de blindados, entendemos o entiendo que no es alguien muy experimentado en el manejo de armas personales, aunque lleve un fusil de asalto como norma general. Así que igual no reaccionó a tiempo y no solamente que lo hirieron con el cuchillo, sino que le arrebataron el arma. Y allí es cuando empezó el drama peor, porque empezó a correr por la carretera y algunos coches pues se dieron cuenta de lo que estaba pasando y trataron de evitarlo, pero abrió fuego y bueno, le tocó a un señor mayor de 75 años que estaba conduciendo el coche y que se empotró y perdió la vida en el acto. Afortunadamente, entre comillas, pues en la zona también había vigilancia, había policía fronteriza que acudieron apenas empezó este incidente a la zona y lograron reducir al terrorista. Nos falta comprobar, como decíamos al principio, los datos que identifiquen a esta persona, aunque evidentemente estamos en una época en la cual pues el odio se ha desatado de forma generalizada y cualquier lugar, cualquier situación puede ser un escenario propicio para este tipo de desgracias.
un ataque aéreo israelí contra un hospital de Gaza mató a un miembro de alto rango de la oficina política de Hamas el domingo por la noche, mientras el ejército se movilizaba para expandir su renovada ofensiva en la franja. Israel dijo que utilizó armamento de precisión para atacar y matar a Ismail Barhum en el hospital Nasser en Han Yunis, en el sur de Gaza, refiriéndose a él como un terrorista clave de Hamas, mientras que el grupo terrorista palestino confirmó su muerte y dijo que había estado recibiendo tratamiento por heridas sufridas en un ataque anterior. El ataque fue uno de las docenas que se reportaron en todo el territorio el domingo y en las primeras horas de la mañana del lunes, con un ataque separado en el área de Khan Yunis que presuntamente mató a un alto funcionario de educación de Hamas. Las fuerzas de defensa de Israel también indicaron que se estaban preparando para ampliar las operaciones terrestres, volviendo a desplegar una división blindada que había estado estacionada en la frontera con el Líbano. El ministro de Defensa describió al funcionario de Hamas abatido, miembro de la oficina política del grupo terrorista anteriormente involucrado en la financiación de sus actividades, como el nuevo primer ministro de Hamas en Gaza, que reemplazó a Hisham Dalish, el primer ministro anterior que fue eliminado hace unos días. Ha sido al menos el cuarto miembro de la oficina política de Hamas eliminado desde el martes, cuando Israel reanudó los ataques aéreos en el territorio tras un paréntesis sobre la continuación del alto el fuego. Horas antes, el domingo, un ataque aéreo israelí cerca de Han Yunis mató a Salah al-Bardawi, otro alto cargo de su oficina política. De los 20 miembros de la oficina política de Hamas elegidos en 2021, 11 fueron muertos durante la guerra en Gaza y otros 7 se encuentran con certeza o alta probabilidad fuera de la franja de Gaza. Las imágenes de la escena posterior a la explosión muestran que el edificio del hospital donde se eliminó al alto funcionario prácticamente no sufrió daños, a excepción de un incendio junto a una escalera. La organización terrorista Hamas explota la infraestructura civil mientras pone en grave peligro a la población de Gaza. El uso cínico de un hospital en funcionamiento como refugio para la planificación y ejecución de atentados terroristas mortíferos constituye una violación directa del derecho internacional. Tras la muerte de Barhum, el ministro israelí Katz dijo que la ofensiva en curso contra Hamas se estaba expandiendo y prometió que Israel continuaría sus ataques hasta que los 59 rehenes que aún están retenidos por terroristas en Gaza sean liberados.
Bueno, esta ha sido la declaración desde el inicio de esta nueva ronda de hostilidades en Gaza. Se habló entonces de que esto iba a ir creciendo hasta que Hamas se atenga a una negociación que lleve a la liberación inmediata de todos los rehenes. De momento esto no se está logrando. Tenemos una noticia que comentar al respecto después. Pero lo que sí se está cumpliendo es, digamos, esta promesa del ministro de Defensa israelí de ir incrementando los ataques sobre Gaza para forzar a la organización terrorista a dar el brazo a torcer, negociar la entrega de los secuestrados y también a partir de entonces ver qué salidas hay de organización para lo que podría ser el futuro de la franja de Gaza sin Hamas en la solución, que también lo hablaremos en una noticia posterior. Lo que sí está claro es que ser hoy día el primer ministro o el encargado principal de Hamas en la franja de Gaza es un puesto de altísimo riesgo y que realmente no está a salvo en ninguna parte. No olvidemos que este ataque se produjo dentro de un hospital y afectando solamente a la habitación donde estaba esta persona, con lo cual estos hospitales que son utilizados no solamente para curar, sino especialmente para celebrar ahí reuniones militares, para programar y planificar los futuros ataques contra Israel, pues, como decimos, no son un refugio seguro. Israel ha hecho ataques y está realizando ataques los más quirúrgicos que son posibles para que no afecten a otras personas que están allí por cuestiones de salud y que no tienen responsabilidades en la organización y en la dirección de este grupo terrorista.
Un funcionario de Hamas comunicó a la prensa que el grupo terrorista ha respondido positivamente a una propuesta egipcia para tratar de volver a encaminar el acuerdo de cese del fuego y rehenes en Gaza, sin dar más detalles. Hamas estaría dispuesto a liberar 5 rehenes vivos, incluido un estadounidense israelí, a cambio de que Israel permita la entrada de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, una pausa de semanas en los combates y la liberación de cientos de presos palestinos.
Sí, bueno, esto es una nueva, digamos, algo que se rumorea o que se da a conocer a través de terceros y de forma no oficial sobre posibles cesiones por parte de Hamas para liberar no solamente al rehén que comparte nacionalidad israelí con la estadounidense y que aún está vivo, sino también a una serie de otras personas que están secuestradas en Israel y que aún están con vida. Pero Israel ya ha dicho y reiterado que, dada la situación y dada el tiempo que ha pasado, más de 500 días, pues la situación es insostenible y que quiere ya una liberación, un acuerdo de liberación total de los 59 que fueron secuestrados. La mayoría de ellos se estima que están muertos, pero que salgan también todos los que están vivos y los que estén muertos. Israel, a cambio de eso, sí que está dispuesto a liberar a presos palestinos. Y no sé si accedería también a una pausa humanitaria, digamos, en los ataques que está llevando a cabo, con la entrada de ayuda humanitaria, etcétera. Pero vamos a ver, lo que Hamas no quiere es justamente lo que sabe que va a pasar. Hamas sabe de que Israel no va a permitir que ellos sigan controlando a la población en la Franja de Gaza, controlando la entrada de la ayuda humanitaria, con lo cual tienen el control total de la población. Si no, esa población no come. Es decir, el que no colabora con Hamas, el que no demuestra su fidelidad a la causa de este grupo terrorista, no es eliminado directamente, pero sí se le deniega toda la ayuda humanitaria que está entrando en forma de víveres y también de medicinas y otros enseres que son necesarios para el día a día. De todas maneras, la situación de los palestinos en la Franja de Gaza, a pesar de lo que dicen muchos medios, no es para nada cercana a la inanición. No hay hambre ni hay necesidades extremas que no pueden suministrarse en este momento, porque desde que empezó la tregua hace unos 50 días, pues han entrado multitud de camiones de ayuda humanitaria de Naciones Unidas con víveres, con alimentos, con medicinas y con otros enseres que sean necesarios para la subsistencia. Pero evidentemente esto, la única salida que tiene es con el derrocamiento, digamos, de Hamas como el dueño y señor de la Franja de Gaza y de todos sus habitantes. Ese es el principal escollo que hay para cualquier avance. Incluso he leído alguna encuesta informal, porque evidentemente no es este el momento en que se pueda hacer una encuesta con todas las garantías en la Franja de Gaza, afirmando que prácticamente más de la mitad de la población estaría dispuesta a salir de la Franja de Gaza. Pero esto es algo que Hamas no puede permitirse, porque sería una derrota inasumible para ellos y para su dignidad, entre comillas, ante el resto del mundo árabe. Así que van a hacer lo posible por morir matando, que es el axioma que tienen. Y esto evidentemente se va a traducir en más hostilidades de Israel hacia los líderes de Hamás, que pueden ser lo más quirúrgicos que puedan organizarse, pero que siempre que van a tener, civiles que van a caer de forma habitual con estos ataques, porque no olvidemos que Hamás justamente se esconde dentro de las instalaciones civiles, dentro de hospitales, dentro de centros de estudios, dentro de centros de religiosos y dentro de centros de ayuda humanitaria. Allí están para que Israel, si quiere atacarlos, tenga que, de alguna manera, hacerse cargo también de las bajas no buscadas entre las filas de la población palestina.
El enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Steve Witkoff, dijo en una entrevista el domingo que Hamás podría haberlo engañado a principios de este mes, ya que inicialmente pensó que el grupo terrorista había aceptado su propuesta puente para extender el alto el fuego en Gaza, aunque finalmente se retractaron. La propuesta en cuestión, presentada en Doha el 12 de marzo, hablaba de extender el alto el fuego hasta el 19 de abril. Israel aceptó entonces la propuesta de Witkoff, pero a cambio de 11 rehenes vivos. En su rechazo, Hamás volvió a insistir en ceñirse a los términos originales del acuerdo, cuya segunda fase debía comenzar a principios de marzo. Sin embargo, durante un mes, Israel se negó a entablar conversaciones sobre los términos específicos de la segunda fase, ya que el marco general de la etapa exige que se retire completamente de Gaza y acepte el fin permanente de la guerra. El 14 de marzo, Hamás ofreció liberar al último rehén estadounidense israelí vivo y los cadáveres de otros 4 ciudadanos estadounidenses israelíes, pero Witkoff calificó la respuesta de imposible. 4 días después, Israel reanudó los combates en Gaza. Witkoff aclaró que Estados Unidos seguiría estando dispuesto a cooperar si Hamás volviera a intentarlo. El viernes último, Witkoff dijo que las partes ya estaban hablando después de que Israel reanudara sus bombardeos de Gaza. También señaló: «Nuestra señal a Hamás e Irán es reunámonos y veamos si podemos llegar al lugar correcto mediante la diplomacia. Si podemos, estamos dispuestos a hacerlo. Si no, la alternativa no es la mejor opción», declaró Witkoff, añadiendo que no se puede permitir que Irán adquiera un arma nuclear.
Bueno, estamos hablando de unas negociaciones en las que incluso el máximo negociador, que es Steve Witkoff, y que está también en las mesas de discusión sobre cómo solucionar la guerra de Ucrania y Rusia, pues incluso él está reconociendo que el propio Hamás le mintió y trató de engañarlo diciéndole que estaban dispuestos a hacer una cosa que después en realidad declararon que no iban a hacer. Así que cada vez se acerca más el tiempo en el cual pues incluso los que tienen iniciativas de diálogo mediante acercamientos por terceras partes al grupo terrorista Hamás, básicamente esas terceras partes son Qatar y Egipto, pues es posible que se rompa toda posibilidad de avanzar en ese sentido, que es un poco o mucho lo que le pasó a Israel con su negativa a iniciar esa segunda fase de la negociación, porque vieron que durante la primera fase pues se incumplían día tras día, semana tras semana, lo pactado. Recuerden las escenificaciones en las entregas de los prisioneros, los rehenes secuestrados israelíes, con esos festivales al aire libre y con los cambios de muertos dentro de los ataúdes, y cómo sucedió con la madre de los chicos de la familia Vivas, etcétera, etcétera. Es decir, todo eso colmó la paciencia de la negociación israelí. Saben que Hamás siempre miente por política propia y no quieren que burlen incluso a los negociadores nombrados por Estados Unidos para esta situación. Así que bueno, ahora mismo, ya saben, la guerra ha vuelto a reactivarse en la Franja de Gaza, y no solamente en la Franja de Gaza, pues esto está presionando para que Hamás nuevamente diga algo que al final tampoco está dispuesto a hacer, que sí, que va a negociar, que van a seguir adelante con el acuerdo, etcétera, etcétera. Así que yo personalmente soy bastante pesimista, porque el historial que tienen ha sido siempre basarse en la mentira para ganar tiempo y para tratar de presentarse ante la opinión pública mundial como las víctimas.
La alta representante de Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, Caja Kallas, anunció este domingo que la organización está preparada para presentar la ayuda para la reconstrucción de la Franja de Gaza y mostró el rechazo de los 27 a la participación del grupo islamista Hamás en el futuro del enclave palestino. Todos esos detalles se discutirán con la delegación ministerial árabe islámica en un encuentro previsto para esta jornada antes que Kallas abandone Egipto con rumbo a Israel y Palestina. Está claro que no apoyamos ninguna participación de Hamás en el futuro gobierno de Gaza y subrayo el compromiso de la Unión Europea en la solución de dos estados como única vía de alcanzar una paz duradera y justa, remarcó. Kallas también destacó el papel de Egipto como mediador para alcanzar el acuerdo de alto el fuego y afirmó que está en contra de los actos hostiles israelíes que causaron muchas muertes en Gaza. Por nuestra parte, está claro que Hamás tiene que liberar a los rehenes y que Israel tiene que permitir la ayuda humanitaria, porque resulta difícil hablar de la construcción de Gaza mientras se bombardea, apuntó. El comité ministerial designado por la Cumbre Árabe e Islámica Extraordinaria sobre Gaza celebró este domingo una reunión en el Cairo en el que reiteró su rechazo categórico a cualquier intento de desplazar a los palestinos de la Franja de Gaza y Cisjordania. En su comunicado final tras la reunión, el comité manifestó su profunda preocupación por el colapso del alto el fuego en Gaza y el aumento del número de víctimas civiles. Al mismo tiempo, instó a la plena aplicación del acuerdo alcanzado entre Israel y Hamás, que incluye un intercambio de prisioneros y la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza, con el fin de restablecer la calma y aliviar el sufrimiento de la población palestina.
Bueno, ya vemos que hay una declaración que, la verdad, es bastante diferente del tono que se había mantenido desde la alta representación de Política Exterior y de Seguridad de la Unión Europea, cuando estaba el representante español, Borrell, justamente, Josep Borrell, a cargo de ella, que era mucho más beligerante contra Israel. Aquí, al menos, ha dejado clara la representante actual que no se puede contar con Hamás para la solución y por el futuro de este enclave palestino. Aunque la verdad es que la opinión de la Unión Europea va a pintar muy poco en el futuro o en las negociaciones actuales que se están llevando a cabo. Ya saben, en este tema están involucrados, aparte de las partes interesadas como son los palestinos e Israel, pues están involucrados por parte cercana a los palestinos Egipto y Qatar, y por el otro lado está Estados Unidos, y la verdad que Estados Unidos ya hemos visto que no está muy cercano a las posturas de la Unión Europea ni a propiciar que la Unión Europea tenga un papel preponderante en esta zona o incluso diría en cualquier otra zona del mundo. Así que bueno, es una declaración un poquito más benigna que las que hemos visto en los últimos años y decenios respecto al futuro de Israel y al futuro de la Franja de Gaza, pero de todas maneras se produce cuando la Unión Europea va a jugar un papel muy pequeño o ninguno en el futuro de lo que suceda allí.
Así nos despedimos, cerramos este informativo y les esperamos mañana en Radio Sefarad con más noticias.